siglo XXI.
Empezamos la noche más hermosa ocupándonos de la alimentación con Hugo Salazar, quien propone hablar de los efectos del estrés, de esta respuesta fisiológica frente a una amenaza real o imaginada en la que el organismo se prepara para luchar o huir. Aunque lo usual es sufrir estrés por nuestro ritmo de vida, cuando es prolongado nos acaba debilitando y para recuperarnos y vencerlo necesitamos reponer los nutrientes y otras sustancias que ayudan a producir dopamina y serotonina. También nos hablará de la crononutrición, un campo de estudio que ha crecido en popularidad en los últimos años y que se centra en la relación entre los horarios de alimentación, los ritmos biológicos internos y su impacto sobre la salud metabólica. Si pensabas que la alimentación no tiene relación alguna con nuestra mente, te invito a que prestes mucha atención a la intervención de Hugo Salazar, nuestro nutricionista de cabecera, que nos va a contar, por ejemplo, Hugo, hasta qué punto la psicología está conectada con la nutrición.
Pues Pilar, mira, la psicología y la nutrición son dos áreas que se relacionan y complementan, debido a que el cómo nos sentimos, digamos que afecta a nuestra manera de comer y absorber lo que son los nutrientes o los alimentos. También la forma en la que comemos influye en nuestra forma, digamos, de cómo nos tenemos que sentir, las emociones, situaciones de ansiedad, estrés, dificultades psicológicas y algunas comorbilidades influyen en el comportamiento alimentario. Pudiendo llevar a padecer enfermedades como puedan ser la anorexia, la bulimia, también el sobrepeso y la obesidad y otras muchas de las que luego también las comentaremos. Uh-huh. Yo sé que hace un tiempo vimos que era la psicología, yo creo que lo comenté aquí. La psicología, ciencia que estudia la conducta humana y analiza los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. Y la nutrición en este caso, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas de nuestro organismo. Además, también una buena nutrición, o sea, una dieta suficiente, equilibrada, variada, combinado con la actividad física, es un elemento fundamental, digamos, de la buena salud. Y una mala nutrición, por contra, pues puede reducir la inmunidad, aumenta, digamos, el riesgo a correr a sufrir algunas enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y también reducir la productividad. Bueno, pero ¿cómo se complementan, digamos, la nutrición y la psicología? Pues con un término que se llama psiconutrición, que es el término que se utiliza actualmente para definir, digamos, el trabajo conjunto de los profesionales de la psicología y de la nutrición. Uh-huh. Estas dos disciplinas se estudia la relación del paciente con la propia comida, teniendo en cuenta pues sus emociones, las conductas, el contexto social, la vida laboral, de la que también luego hablaremos, las relaciones interpersonales y motivaciones, y también se ofrecen estrategias, ejercicios, instrucciones, y técnicas y recursos para que se puedan mejorar estos hábitos alimenticios. Mm. Luego también esta disciplina, digamos que está encargada de ayudar a las personas a identificar o a detectar y analizar, digamos que algunos procesos psicológicos, afectivos y conductuales relacionados con los propios hábitos de alimentación. Lo que hay que tener en cuenta es que entre ambos profesionales, tanto el psicólogo como el nutricionista, digamos que se debe detectar señales de alarma, profundizando y analizando a través de reuniones de manera periódica todo lo que rodea y afecta, digamos, al paciente.
Un trabajo en equipo necesario.
Se dice multidisciplinar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, bueno, y permíteme que meta la cuñita, que siempre sabes que aprovecho la oportunidad que me brindáis, el centro donde paso consulta, en Synergy Clinic, es un centro multidisciplinar. ¿Por qué? Mira, el tema de la psicología en este caso no está, pero yo llevo el campo de la nutrición, hay una preparadora física, hay fisioterapeuta, hay podólogo. Bueno, digamos que se puede considerar multidisciplinar en tanto en cuanto el paciente que va, imagínate, a perder peso porque tiene sobrepeso u obesidad, pues tiene ahí la propia actividad física y la nutrición.
Y la psicológica también.
Y la psicológica también. Te digo una cosa, yo soy nutricionista, sí, bueno, dietista, no soy psicólogo, pero hay un componente muy importante de psicología en lo que a la nutrición se refiere. No te puedes imaginar cuánto,
Y vamos a descubrirlo durante los próximos minutos. Hugo, en la actualidad uno de los grandes males de la sociedad es el estrés, que sobre todo surge cuando, a ver, las obligaciones de cualquier índole son tan numerosas que nos superan. En el caso del estrés laboral, que probablemente sea el más común, ¿qué tipo de señales son las que nos indican que estamos en una situación límite?
Son muchas. Las voy a comentar en la segunda parte de esta contestación, pero déjame que te diga que sí, efectivamente, el estrés laboral es uno de los grandes problemas de este siglo. Seguramente que en alguna ocasión alguno de nuestros oyentes haya sufrido, digamos, el impacto de este estrés en su propio cuerpo. Es un fenómeno que se ve acrecentado en los últimos tiempos y también por la pandemia. La pandemia ha hecho que muchas personas sufran de estrés laboral. ¿Por qué? Por ejemplo, el teletrabajo ha hecho más difícil, digamos, desconectar a la persona lo que es desconectarse del horario de oficina. Uh-huh. Y actualmente hay un dato que es que el 45% de los españoles en activo afirma haber padecido o padecer estrés laboral. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral puede definirse como la reacción que puede tener una persona ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar dicha situación. Hay muchas señales, como bien has comentado tú, que nos advierten, digamos, que el estrés laboral pues está, digamos, atacando a nuestra propia salud. ¿Cuáles son? Por ejemplo, problemas para dormir. El estrés laboral es uno de los factores de riesgo más señalados tanto para el insomnio como para el insomnio transitorio en este caso y el insomnio crónico, cuando dura más de 3 semanas. La situación de alerta causa trastornos de sueño y apareja otras complicaciones de salud. Oye, dormir poco está ligado, pues, ¿a qué? A un mayor riesgo de tener una presión arterial alta, de accidentes cardiovasculares, enfermedades del corazón, obesidad, problemas renales también y diabetes, en este caso tipo 2. Otro dato que te quiero dar es que el estrés vinculado al trabajo ha sido identificado como la primera causa de insomnio ocasional en el 28% de los casos. Otra más, el aumento de peso. Los altos niveles de cortisol en sangre provocan una mayor retención de líquido y de grasa, sobre todo en el área, digamos, abdominal. Las hormonas del estrés también están relacionadas con los antojos de alimentos, en este caso, pues los que son altos en azúcar y los que son altos en grasas, sobre todo saturadas. Otro factor o otra señal, digamos, la fatiga. La fatiga y el cansancio crónico, pues estos son amigos inseparables del síndrome del trabajador quemado, de la ansiedad también y del estrés crónico. También otra señal que nos dice que tenemos, que podemos padecer este estrés laboral es el tema de la incapacidad de sentir placer. Personas que ya no disfrutan con sus propias aficiones, que no le apetece quedar con sus amigos y que llevan tiempo sin sentirse eufórico o sentirse alegre, entusiasmado con algo, tener curiosidad por algo, pues todo eso hacen que el estrés laboral te pueda estar ahí acechando a la vuelta de la esquina. Más cosas, tensión muscular. Tensión muscular causada por el estrés tiende a localizarse sobre todo en el cuello, en el útero también, en el trapecio, la musculatura del trapecio, en la región lumbar, en las piernas, en todos esos sitios. Otro factor, otra señal, molestias estomacales, gastrointestinales y problemas digestivos. El estrés tiene un particular influjo sobre el sistema digestivo. considerado este un segundo, digamos, cerebro, en lo que es el estómago. Si te sientes presionado y sobrepasado por el trabajo, personas que estén con ese estrés laboral, pues es probable que te duele el estómago, que las digestiones las hagas bastante más pesadas, que padezcas diarrea o estreñimiento o acidez o incluso gases. Además, otra de las cosas importantes que decir del estrés laboral es que altera la microbiota intestinal, ¿te acuerdas que hablamos en su día? Y la empobrece. Eso es bastante, a nivel nutricional y el digestivo, bastante grave. Te provoca también dolores de cabeza. El estrés pues suele desencadenar dolor de cabeza tensional. También palpitaciones de corazón. Cuando hay un pico de estrés extremo, digamos que es probable que tu corazón esté latiendo con mucha fuerza de ritmo y que sufras estas palpitaciones. También trastornos dermatológicos. A largo plazo el estrés pues va deteriorando tu piel. Otra señal es pues la poca concentración y escasa capacidad para tomar decisiones. En este caso, el estrés crónico merma el enfoque y deteriora el estado de alerta y reduce la capacidad también de concentrarse en algo importante y de tomar decisiones. Una cosa importante es la falta de deseo sexual. La razón es que el estrés conlleva cambios hormonales. El alto nivel de cortisol lo que hace es que deprime las funciones orgánicas, reduce la libido y también dificulta el deseo, generando pues una inapetencia al sexo. En los hombres, pues, ¿qué ocurre? Que padecen este estrés laboral, las consecuencias son más frecuentes con la disminución eréctil o también en la eyaculación precoz. Mientras tanto, en las mujeres lo más habitual es la falta de lubricación, el descenso de la libido y los cambios hormonales, así como también dolores vaginales y también alteraciones en el ciclo menstrual. Más cosas, ya para casi terminar, también una de las señales es tener las defensas más débiles. Estar más estresado en el trabajo provoca que un aumento de los días de enfermedad o de la, digamos, absentismo laboral y que el sistema inmune pues se vea bastante perjudicado. Mira, una de las señales que yo en este caso he de confesarte que sufrí en su momento fue bruxismo. ¿Qué es el bruxismo, vale? En relación con el estrés.
Durmiendo y...
El fenómeno consiste en el rehinchamiento involuntario de los dientes.
¿Y despierto también? Especialmente,
sobre todo, en las horas de sueño. ¿Qué ocurre? Que provoca tensión y dolor mandibular y también de cuello y de hombro. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues dolores de cabeza enormes y de oídos también. Y se origina porque los músculos de la masticación pues están hiperactivados. Y ya por último, pues pesadillas. Y esto nuestros queridos compañeros sí que saben de estas cosas, de los sueños y de las pesadillas. El trastorno de pesadilla pues sucede cuando este tipo de sueños se produce con frecuencia, te causan angustia, interrumpen el sueño y causan miedo a dormirse o problemas con el funcionamiento diurno.
Bueno, desde el punto de vista nutricional y relacionado con esta patología que cada día crece más entre la población activa, ¿podrías hacernos un análisis de la situación?
En este caso, en la actualidad vivimos, ¿qué es lo que nos ocurre? Que todas las personas, ¿vale? Y sobre todo ese tipo de población activa, digamos que la laboral, en la que trabaja, viven con un nivel de estrés laboral enorme. Y lo más importante, Jesús, es que ese estrés laboral no se sabe gestionar. Hay una mala gestión de dicho estrés. A eso le tenemos que sumar también pues las preocupaciones personales o diarias que tenemos. Oye, tenemos a nuestro padre en el hospital, o tenemos un problema con nuestra pareja, o lo que sea. Todo eso tenemos nuestras preocupaciones, digamos, de cada uno. Luego también la presencia de horarios inestables que nos permiten tener muy poca planificación. Y luego otras responsabilidades, oye, pues las clases extraescolares de los niños, los entrenamientos, el partido del fin de semana, tengo que ir al mercado a hacer la compra, las tareas del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué repercute todo eso? Bueno, pues en que acumulemos una falta de sueño realmente. También que no tengamos una buena alimentación y al final esos dos factores importantes, el acumular el sueño y el no tener una buena alimentación, afecta directamente y negativamente en este caso en nuestra propia salud. todas estas situaciones que hemos comentado, estrés laboral, preocupaciones diarias, horarios inestables y otras responsabilidades, hacen que, digamos, que nos perdamos y que no podamos disfrutar de cosas tan, bueno, pues tan cotidianas y tan importantes desde mi punto de vista, que es, por ejemplo, pues no podemos tener una vida familiar y dedicarle tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras parejas. También en no poder tener una calidad de sueño adecuada, dormir una media de 7 u 8 horas al día. Oye, pues salir y tener tiempo para disfrutar con los amigos, la coletilla de este de a ver si, oye, a ver si llamo a fulanito que me tengo que tomar un café con él, es que lo tengo que llamar. A mí me pasa muchas veces, lo reconozco. Y eso repercute negativamente en eso. Luego, estos dos factores últimos que voy a comentar, si me tocan a mí un poco a mi profesión de lleno, es no tenemos tiempo para hacer actividad física. Yo tengo muchos pacientes y me dicen, es que no tengo tiempo para el gimnasio. A los que yo le contesto, pero es que no te tienes que apuntar a un gimnasio. Con que te des un paseo, tres paseos de una hora cada paseo a la semana, ya es suficiente.
Pero escúchame, si no tiene tiempo para ir al gimnasio, ¿cómo va a tener tres horas para dar paseo?
Mira, a las personas que tienen animales, a los caballos, sí. Los que tienen mascotas, perritos, chiquillo, sí. Vete a pasear perro, lo tiene que sacar todos los días, pues en tres ocasiones de semana, en vez de sacarlo ese cuartito de hora, sacarlo una hora, te pica un paseo, te va a ayudar a ti a hacer actividad física. Y tu perro va a estar, vamos, como el perro de Lucky Luke, como Rantanplan. Bueno, y en lo que ya me compete y me toca más de lleno es, pues, lo más importante, Jesús, que no tenemos tiempo para tener una buena alimentación variada, equilibrada, suficiente.
La noche más hermosa.
Escúchame, hablabas antes y decías lo del estrés, que si tenemos que ir al supermercado, llevar al niño a las actividades extraescolares, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de parar un poco. Si nosotros estamos estresados con ese trajín, a nuestros hijos los traemos locos también, ¿eh?
También.
Y al final eso repercute en la alimentación igualmente.
Bueno,
es decir, a veces somos capaces de parar un poco.
Yo no te quiero poner una situación. Yo, por ejemplo, déjame que barra para casa y que en este sentido me ponga la medallita. En mi casa no pasa eso, pero ¿en cuántas familias no pasa que por una situación laboral de horarios inestables, como lo que hemos comentado antes, una madre o un padre llega del trabajo a las 3 de la tarde, no tiene al hijo en el comedor y lo recoge, venga, y le dice, ¿qué le pongo de comer? Pues mira, pues voy a abrir un paquete de salchicha mismo y se la frío con una patata frita. Y eso, como bien dices, querida Pilar, repercute negativamente en la alimentación. Luego vamos a ver, más adelante, vamos a ver una de las soluciones que yo voy a brindar para que esto no suceda.
¿Qué dice Manu? Que obligarlo a comer brócoli tampoco ayuda mucho, ¿no?
Tampoco.
Oye, pero se puede jugar, ¿vale? Y hombre, brócoli, quien dice brócoli dice calabacín o dice...
zanahoria.
Un pucherito.
Los guisantes, que son dulces.
Pues sí.
O sí.
Hay varias terapias que nos pueden ayudar a reducir el nivel de estrés, Hugo. Pero a nivel alimenticio, me imagino que también habrá hábitos nutricionales que nos ayuden a ello, ¿no?
Sí, y realmente todo este tema del estrés laboral que estamos hablando va unido al nivel alimentario, en cómo debemos alimentarnos. Una buena alimentación puede ayudarnos a revertir una situación de estrés o de ansiedad. Yo os voy a comentar que esto creo que antes no lo he comentado, hemos hablado de muchas pautas dietéticas, pero esto concretamente creo que nunca lo hemos comentado, de cómo sería un plato saludable, también conocido como el plato de Harvard. ¿Por qué se dice de Harvard? Porque unos científicos americanos, expertos en nutrición, concluyeron que la manera más gráfica de plasmar cómo debería ser la alimentación sería en un plato. Antiguamente, en nuestra época, querido José Manuel, a ti te puedo meter el saco y a Jesús. Veíamos lo que era la pirámide alimenticia. Totalmente. ¿Vale? Pues ahora lo que se ve es el plato de Harvard. ¿Cómo sería este plato? Dime, Pilar, perdona.
Verá.
La mitad del plato, vegetales, frutas, vegetales, llamo verdura, hortaliza y fruta. Micronutrientes, vitaminas y minerales. Cuanto más variedad, mejor. ¿Por qué es importante estas vitaminas, estos minerales? Muchos de nuestros oyentes pueden pensar que este tipo de nutrientes, como pueden ser las verduras o las frutas, son alimentos que van unidos a las dietas para perder peso. Sí, perfecto, es verdad. Son alimentos que tienen muy pocas calorías y que su mayor, digamos, componente es el agua, que el 70-80% son agua. Lo vimos en cuando hablamos la fruta, creo que fue la última sesión que hicimos el mes pasado de nutrición. Pero para mí lo importante no es eso, es que estas vitaminas y minerales son necesarios en muchas reacciones o procesos biológicos que se dan en el cuerpo. Por ejemplo, el hierro. Oye, pues el hierro que pueda tener un vegetal de hoja verde, o pueda tener unas lentejas o pueda tener un chuletón de carne, pues este hierro es el encargado de transportar el oxígeno en la sangre. Por ahí es importante. Uh-huh. Eso, la mitad del plato. Seguimos. Un cuarto de ese plato, hidratos de carbono. ¿Cuáles? Se demoniza mucho sobre el tema de los hidratos de carbono, hasta el punto, y lo vimos también en otra ocasión, de excluirlas de la dieta. La famosa dieta cetogénica, que excluye los hidratos de carbono de la dieta. Vamos a ver, igual que he dicho que es importante estas verduras y hortalizas para estos procesos biológicos o estas reacciones que se dan en el organismo, los hidratos de carbono, digamos que son importantes a nivel energético. Si tú, querido José Manuel, pretendes ir de Sevilla a Cádiz con el depósito que te queda tres rayitas, te digo yo que te quedan los palacios. Te lo digo yo. Pues con los hidratos de carbono lo mismo. Si nosotros no tenemos una cantidad de hidratos suficiente e importante, pues no nos va a dar a pasar el día. Nos va a faltar energía. Ahora, hay hidratos e hidratos. ¿Cuáles son los que tenemos que elegir? Los hidratos, los complejos, que son los que están en la pasta, en el arroz, en la patata. Tenemos que obviar los simples, que son los que están en el azúcar de mesa, los que están en la bollería industrial, en las galletas, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesan esos complejos, ¿vale? Mejor el integral e intacto, ¿por qué? Porque el cereal integral es el que conserva su cáscara original, y esta cáscara es la, digamos, la responsable de que el cereal sea rico en fibra y aumente su poder saciante. Bueno, nos queda un cuarto de ese plato de Harvard que hemos hablado. El cuarto restante deberían de ser proteínas. Estas proteínas deben de ser, debemos de optar que sean de un alto valor biológico, las que están... Eso tuvimos yo, ¿te acuerdas? En Pilar yo tuvimos ahí una controversia que...
La carne,
en el pescado y en el huevo, que son las que contienen los aminoácidos esenciales. Las legumbres tienen también un componente importante proteico, pero no llegan a componer todos los aminoácidos esenciales. Así que, bueno, pues optaremos cuando tomemos estas legumbres por añadirle un cereal, porque añadiéndole un cereal, ejemplo, lentejas con arroz, ya sí que convertimos a ese, digamos, esa proteína en una proteína perfecta. ¿Qué más? Al plato saludable, aunque ya hayamos copado todo el contenido del plato, hay que añadirle tres elementos muy importantes, ¿vale? Que son las grasas, optar por las que son cardiosaludables, las insaturadas. Estas nos aumentan el colesterol bueno, el HDL, y disminuyen el malo, el LDL. La hidratación, que esto lo hemos dicho muchas veces, beber suficiente agua, entre 2 y 3 litros diarios. Y luego el deporte, que es el tercer elemento que nos falta para el plato saludable. El deporte, 150 minutos a la semana, en un adulto sano, la OMS es lo que recomienda. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque para gastar la energía que hemos adquirido a través de los alimentos. También porque activamos nuestra musculatura, que también es importante. Y sobre todo también porque se liberan endorfinas, que endorfinas son sustancias, pequeñas proteínas, digamos, que elabora el cuerpo y que pueden aliviar, por ejemplo, el dolor, y nos dan esa sensación de bienestar. Por ejemplo, José Manuel, tú que eres amante del deporte y que te subes a la cinta a andar y te pasas horas y horas andando, ¿a que sí?
Sí.
Dime la verdad, cuando terminas de andar y te pegas una duchita, tú no dices, hay que ver lo bien que me siento conmigo mismo.
Totalmente.
Bueno, pues eso es lo que hace, el deporte hace eso.
Totalmente.
Así que, bueno, más cosas que no quiero que se me queden en el tintero. Oye, el modo de cocinado, eso es muy importante. Muchos pensamos, por ejemplo, que un plato de pasta es un alimento muy pesado y engorda. Pero hay que tener en cuenta que lo que engorda es lo que, si cogemos la pasta y le echamos carne de cerdo y le echamos una salsa al pesto o una salsa de queso, pues eso evidentemente convierte el plato en un plato muy calórico y se disparan las calorías. Ahora, si le echamos una pasta integral, un chorreón de aceite, un poquito de ajito. Pues yo creo que es un hidrato de los buenos, de los complejos, los que realmente nos sirven o nos benefician. En cuanto a las verduras y hortalizas, ya con esto termino, sería bueno que una de las dos raciones al día, que hemos dicho que la mitad del plato son verduras y frutas, de esas verduras, hombre, yo no le voy a decir, Manu, yo no voy a decir que te da tu hijo que se tome un brócoli por la mañana para desayunar, pero una ración al almuerzo de verdura y otra por la noche son las dos raciones que deberíamos de contemplar en nuestra dieta. Bueno, pues de esas dos raciones tenemos que tener en cuenta que una debe ser cruda. ¿Por qué? Pues porque hay vitaminas hidrosolubles, que en este caso son la B de Barcelona y la C de Cáceres, que al cocinarlas se van en el agua de cocción. Por eso es importante que la incluyamos, estas vitaminas, pues por ejemplo en una ensalada. ¿Por qué? Pues porque la vitamina C en el tomate, en el pimiento, en el brócoli, y la C, por ejemplo, en espinaca, en acelga o tomate o aguacate, están incluidas.
Muy bien, muy bien. Lo adelantaba en la introducción, Hugo, haciendo referencia a la crononutrición, y tú lo has mencionado así de pasada, aunque el término varía algo, la cronobiología. Dos palabras que me resultan curiosas. No sé si es lo mismo o difieren solo en el nombre.
Vamos a ver, yo te cuento por parte. Seguramente nuestra audiencia habrá escuchado que la calidad de lo que comemos, pues, es de vital importancia en nuestra alimentación, pero ahora sabemos que también el cuándo lo comemos entra en la ecuación, y es ahí cuando la crononutrición aparece en juego. ¿Qué es la crononutrición? La crononutrición entra dentro, digamos, del ámbito de estudio de la cronobiología. ¿Qué es cronobiología? Es el campo que estudia los fenómenos rítmicos en los organismos vivos, ciclos de migración, por ejemplo, en los pájaros, reproducción y otros ciclos que siguen patrones, como por ejemplo los famosos ritmos circadianos. Los ritmos circadianos, hacen referencia a los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo y que en muchos casos responden a la luz y a la oscuridad en el ambiente, o sea, si es de día o es de noche. Los ritmos circadianos incluyen la acción de neurotransmisores en nuestro cerebro, que influyen en los ciclos de sueño-vigilia, la temperatura corporal central. Luego, ya para explicarlo un poco mejor, nuestro cuerpo funciona en ciclos que se autorregulan cada día. Son los patrones que nos permiten que nuestro organismo actúe de manera eficiente y que algunas de nuestras costumbres terminan por irrumpir en él. Por ejemplo, cuando viajamos con, pues tenemos jet lag. Eso entra dentro de los ritmos. En todos estos procesos, lo que ingerimos cobra importancia, y ahí es donde entra la crononutrición. Antes hablamos del estrés laboral. ¿Por qué no se da ese equilibrio? O sea, ¿por qué el equilibrio de dormir bien, actividad física y alimentarse bien no se da? Pues a la hora de la verdad, yo creo, Pilar, que la mayoría de las personas, la razón que damos de no poder alcanzar ese equilibrio es por la falta de tiempo. ¿Qué ocurre? Que respecto al sueño, como he dicho antes, es importantísimo que podamos dormir de 7 a 8 horas diarias. Si es de noche, mejor, y si es de un tirón, mejor que mejor. ¿Por qué? Existe una relación muy importante y directa entre las horas de sueño y el control del apetito. Además, esas horas de sueños, digamos que van a influir en nuestro día a día. Oye, en tener una agilidad mental para acometer nuestro trabajo o lo que sea, para no sentir una sensación de cansancio permanente, repercute en nuestro humor. Y además, como he comentado antes, en el control del apetito. La palabra melatonina, estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a sonar. Es una hormona que se segrega por las noches, y su precursor, o quien la fabrica, es el triptófano. El triptófano es un aminoácido. Este triptófano, ¿qué le ocurre? Que se encuentra en muchos alimentos. Luego lo veremos, pero, por ejemplo, en la leche, en el plátano, en las carnes, en los huevos, pescado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que durante el día, este triptófano se convierte en serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad, y que es necesaria para tener un buen estado de ánimo. Y también nos facilita, ¿para qué? Para tener la energía necesaria para combatir nuestro día a día. ¿Qué ocurre en ausencia de luz? Que este neurotransmisor, el triptófano, se transforma en melatonina, y es esta melatonina la que regula los ciclos del sueño. Por eso es tan, tan importante.
Jesús. Bueno, hay alimentos que dificultan el sueño, ¿verdad? Y por el contrario, hay algunos que lo mejoran. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros?
A ver, alimentos que dificultan el sueño, pues, por ejemplo, hay alimentos que contienen sustancias que afectan al sistema nervioso central y tienen una acción directa sobre el sueño, como son las metilxantinas, la cafeína, por ejemplo, que está en el café, también las aminas biógenas, como la tiramina o la histamina, y son alimentos que hay que evitar si queremos asegurar, digamos, tener un sueño reparador. Por poner un ejemplo, alimentos que llevan dopamina, cereales, frutos secos, carnes, pescado, lácteos, alimentos que tienen serotonina, plátano, avellana, tomate, chocolate, alimentos que tienen tiramina, queso curado, arenques en vinagre, hígado, embutidos, aguacate, plátano. Es curioso que en una de mis últimas intervenciones hablamos de esta tiramina. Cuando tomamos un medicamento antidepresivo, esta tiramina no podemos tomarla porque nos puede causar efectos muy graves, hasta puede causar la muerte.
Vaya.
¿Vale? Esos son los alimentos que, digamos, que dificultan el sueño, pero también hay alimentos que facilitan el sueño. Alimentos que favorecen la síntesis de la serotonina y la melatonina. Pues hay numerosos estudios que demuestran la relación entre la administración de una dieta rica en triptófano y el establecimiento y mantenimiento del sueño. Por ejemplo, una comida rica en hidratos de carbono aumenta la concentración sanguínea del triptófano de los alimentos, puesto que aumenta la secreción de insulina. Alimentos que sintetizar hay alimentos que facilitan el sueño, pues por ejemplo, cereales y derivados como arroz, espaguetis, macarrones, pan, legumbres, lentejas, verduras, judías verdes, guisantes, tomates, patata, ajo, cebolla, frutas, pues los higos, el plátano, la avellana y otros, por ejemplo, la miel, el azúcar, todos esos, ¿vale?
Uh-huh. Hugo, volviendo a los problemas de tipo psicológico que podrían tener alguna relación con nuestra nutrición, no podemos olvidarnos de la ansiedad. Uh-huh. Hay personas que, bueno, entre las que me incluyo, que como me dé un poco así de ansiedad, es que me como hasta los bordillos de la mesa, las esquinas y todo. Vamos, ¿tiene los mismos efectos que el estrés en nuestra alimentación?
Mira, Piral, el estrés y la ansiedad son dos fenómenos que están, digamos, íntimamente ligados y que tendemos a confundirlos. Las respuestas de estrés y de ansiedad pueden ser saludables y favorecer la adaptación. Sin embargo, si se producen con demasiada frecuencia o intensidad, pueden provocar graves problemas físicos y psicológicos. A ver, la ansiedad, como para definirla, la ansiedad se define como aquella respuesta que hace que nuestro organismo se active y ponga en marcha mecanismos de defensa ante una circunstancia concreta. Y el estrés, en cambio, se produce cuando la persona, digamos, una persona no tiene la capacidad adaptativa necesaria para ajustarse a determinadas situaciones o se ve sobrepasada por las circunstancias, lo hemos comentado antes con el tema laboral, y es entonces cuando se desencadena una respuesta de estrés que puede ser de tipo emocional, cognitivo, conductual y suele producirse a causa de factores externos. Para diferenciar, digamos, la ansiedad y el estrés, pues por su origen, por ejemplo, mientras que el estrés tiene un origen claro, identificable, el de la ansiedad resulta un poco más difuso. En el caso de la ansiedad, la persona puede experimentar sensaciones de miedo o de amenaza, pero no es necesario que exista un evento objetivo para que se desencadene, vaya. Uh-huh. ¿Qué más? Pues por ejemplo, por la duración. Oye, el estrés, puesto que está relacionado con factores exógenos, desaparece cuando el estímulo estresante finaliza o se consigue superar. En cuanto a la duración de la ansiedad, esta ya es más compleja, dado que también puede participar pues pensamientos irracionales o preocupaciones innecesarias que la persona pues ha desarrollado alrededor de una idea.
Uh-huh. Ah, sí.
Hemos estado hablando, Hugo, de todo lo que es la alimentación, ¿verdad?, el estrés, pero hay una parte práctica en todo lo que nos has estado contando. ¿Y nos podrías dar algunos consejos así prácticos, generales, para,
a nivel nutricional,
para llevar todo esto a la práctica? Vaya.
Vamos a ver, consejos generales, pues yo siempre lo digo, y este muchas veces, lo como se dice por estas latitudes, el evangelio en nutrición. Ingestas suficientes para el control del apetito, el famoso, yo no soy el nutricionista que diga a las personas que pesen la comida, pero oye, pueden utilizar un término que se utiliza mucho en nutrición, que se denomina medidas caseras, y cuidar un poco las cantidades. Luego la elaboración, ¿qué dice por ahí?
Dice, plato hondo, plato sin fondo.
Yo siempre, mira, respecto, se me ocurre ahora, respecto a las legumbres, siempre pauto un cuenco, de no un plato hondo.
Como es que hay cuencos y cuencos, cuidado.
Un cuenquito. Cuenquito. Talla medium. ¿Qué más cosas? Elaboración de los menús teniendo en cuenta la frecuencia de consumo. Señor, señora, si hemos comido merluza al mediodía un martes, no le meta usted bacalao por la noche. Cambie la proteína, un poquito de pollo, una tortillita francesa, por poner un macronutriente que es el primero que se me ha ocurrido. ¿Qué más cosas? Planificación semanal del menú, es lo que te hablaba antes cuando me comentabas que es que repercute negativamente en los niños. Pues hay un término que se llama bad cooking, que es el programar los menús semanales. Yo sé que es complejo y que seguramente algún oyente o alguna oyente nos dirá, sí, claro, dame tú el tiempo para pegarme un día entero cocinando, pero es que es muy efectivo, querida Pilar, porque tú durante mediodía o un día entero te pegas cocinando todo lo que vas a comer durante la semana. Entonces, cuando un día llegues del trabajo sin tiempo de nada, tú ya sabes que lo único que has tenido que hacer es sacar por la mañana el tupper del congelador. Más cosas, hacer la compra de manera consciente, hacer una lista. Antes de ir al supermercado, llevarte una lista. Así vas a comprar lo que llevas en la lista, no vas a comprar más cosas. Creo que es incluso hasta más económico, ¿sabes? No hay, digamos un desembolso exagerado. Y luego lo que te he comentado antes, dedicarle tiempo a las comidas. Por cierto, lo he repetido en alguna ocasión, pero nunca ir a un supermercado a la 1 de la tarde ni a las 8 de la tarde. Así que, ¿por qué? Porque como si vamos con hambre, corremos el riesgo de comprar alimentos
de
grasos, de azucarado, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos regular de tiempo, así que vamos a recomendar a nuestra audiencia.
Enrollo mucho.
No. Es que ha habido muchas reacciones a tu intervención. Todas positivas.
Vale.
Lo único que ocurre es eso. Que vamos a hacer una especie de resumen, vamos a invitar que escuchen el podcast.
Vale, sí, claro, que lo escuchen.
Porque
lo escuchen.
Ahí está todo muy completo. A ver, puede ser que el hecho de que el estómago es un órgano que contiene más terminaciones nerviosas, que nuestra columna vertebral, sea la causa de estar más afectado por las emociones que vivimos diariamente, suponiendo a veces un problema de salud que va desde digestiones pesadas hasta asuntos más graves. Lo que comemos también nos puede ayudar, a mejorar esos problemas y además puede influir en nuestra mente y nuestro estado de ánimo. Tema que ha inspirado a Agapito para hacer su reflexión.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. El estrés y la comida quizás sean dos palabras que nadie osaría jamás juntarle en comunión. Sin embargo, la alimentación bien dirigida es capaz no solo de bajar los niveles de colesterol, disminuir la barriga y corregir la producción de la fábrica de ansiedad que llevamos dentro. Altera el tracto intestinal cuando está la cosa mala, distorsiona la gana de comer y sin hablar del casi nulo tema de pelo. Con estrés el apetito se dispara como el corchón de una botella de cava. Por una persona muy cercana sé que la alimentación es como los mantenimientos de un coche. Hay que echarle el aceite que le corresponde a cada motor y el de mayor calidad para los pistones, que son los que mueven todo el conjunto. El que sea capaz de hacerlo durará más que un martillo en las manos de Don Chano, más que una serie turca, más que una prórroga de baloncesto, más que un minuto de microondas. Más que los cinco minutos que dice que va a tardar la novia en va cuando el muchacho le pregunta por el porterillo. ¿Sabe usted? Venga, buenas noches, familia hermosa.
Como dice Manu, más que un minuto de Agapito. Bueno, algunos de los comentarios que nos han dejado, a ver lo que nos da tiempo a compartir. Hugo, dice Vita Fernández que le has clavado, sobre todo en las pesadillas, aunque su estrés es por otra cosa. Rocío Álvarez dice que su estrés se lo nota en la parte de las cervicales y hombros, aparte por su situación de tener un niño con dependencia y tener que estar a cada momento y tener que cargar con él en peso, pero lo lleva bien, pero se nota a nivel físico. Intenta llevarlo con calma, el nivel de vida tan estresante que llevamos en esta sociedad, lo que me ayuda mucho es meditar, y la alimentación, aunque a veces no la sigue bien. El problema de hoy en día es que casi todos los productos que comemos no son 100% lo que pone en su etiquetado. Hoy está casi todo alterado, no es como antes, que eran más naturales, que mira muchos con los componentes, por ejemplo, la carne picada, que eso ya es sucedáneo.
Claro, lo que dice esta querida o este querido oyente... Yo siempre digo lo mismo, no seré yo la persona que le diga a la gente, no compréis cosas con etiquetas nutricionales. Bueno, sí, hay unos productos que sí, pero a que la fruta y la verdura no lleva etiqueta nutricional. ¿Por qué? Pues ya te ahorras que lleven aditivos, conservantes, colorantes, etcétera, etcétera.
Dice que le encanta este tema y cómo lo has explicado.
Ah, pues diré, muchas gracias.
José Luis Machuca Romero dice que estos son los indicios. Hay, ahora en verano siempre la botellita de agua, si la llevas congelada es mejor, estupendo para que aguante más, se caliente menos, dormir 8 horas mínimo y siempre protección de guantes. Equipos más trabajo, peligroso.
Pues bueno, mira, a este oyente ya me ha dado la clave, ahora que ha dicho la botella de agua, ahora que se acerca el verano, pues en este ritmo de vida que llevamos, que no sabemos que llegamos con la hora justa, ¿qué hago de comer? Siempre tener gazpacho,
sí,
que es muy socorrido y muy nutritivo.
Y Roberto TV dice, buenas noches, yo que estoy a punto de ser diabético, ¿qué alimento puedo comer? Me han quitado la pasta, la papa, porque tengo muchos glóbulos rojos y muchas veces tengo hemorragia en la nariz.
Controlar los carbohidratos, evidentemente, y los que no puede, yo lo que me acabo de escuchar ahora, yo sé que los carbohidratos complejos sí puede tomarlos, los que no puede tomar son los simples, esos son los que tiene que obviar. Los azúcares, las chucherías, la bollería, todas las comidas precocinadas, todo eso fuera.
Muy bien. Y Miguel Ángel López Hernández dice que muy interesante lo que se está exponiendo, que nos da la enhorabuena, es una información muy valiosa y a tener en consideración. El estrés y la alimentación deficiente o susceptible de ser mejorable incide directamente en la salud, y bueno, cree que se debería de dar unas teorías a modo de preventivas tanto en el mundo laboral como en colegios, etcétera, así como un seguimiento. Casi con toda seguridad muchas personas se ven reflejadas e identificadas en lo que se está comentando acertadamente, y buena comunicación. Claro, de una cosa son consecuencias de otra, un efecto dominó que nos pasa factura si no tomamos medidas, pero lo vamos dejando, postergando, procrastinando, y luego vienen las lamentaciones. La comida da mucha alegría si es variada. Y por último, Alberto González Pérez dice, muy interesante para la salud el digerir, del digerir con los alimentos. Gracias.
Yo tenía apuntada una serie de conclusiones finales, solo te voy a decir una, ¿vale? Me quedo con una solo, ¿vale? De todas las que tengo apuntadas, dejar un espacio en nuestra agenda para un café con un amigo o una amiga.